MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire, soy Alfredo Saga, me acompaña Eduardo Chabot. Eddie, semana muy movida de nuevo la que tuvimos, fecha doble, te noto muy contento después de toda la actividad de fútbol.
Pues sí, Alfredo, al fin pudimos regresar al fútbol mexicano, varias semanas que no tuvimos fútbol por distintas razones, finalmente entre semana regresó el fútbol y grandes partidos los que tuvimos, primero el Guadalajara Lobos BUAP. ¡Qué partidazo! Que pues este equipo de Lobos en el que tú no confías terminó por dar la sorpresa.
No, vaya golazo que hizo Escoto para vencer a Chivas. Lo había empatado Rodolfo Pizarro con un pedazo de gol y con su baile de despacito ahí, es increíble. Y luego llegó Escoto con una chilena.
Increíble el gol, Alfredo, no increíble el baile. Pero sí, lo que hizo Escoto después puede de verdad ser mérito suficiente para ganar el Puskás del siguiente año. Es uno de los mejores goles que yo he visto.
Vaya, fuerte declaración la tuya, ya le quieres dar el Puskás. También el Atlas ganó de visita al Puebla, Veracruz ganó al Morelia y Tigres venció a Tijuana en un horario prime time ese de Tigres, 11 de la noche jugaron hora de la Ciudad de México.
Sí, primero lo que decías de Puebla Atlas, un partido casi vacío, pues por lo sucedido, impresionante que mientras en la Ciudad de México no había partidos, decidieron que en Puebla sí se realizara, casi nadie fue. Atlas dio la sorpresa de visita también. Luego no. Veracruz dio la sorpresa ahora con Cardoso como técnico.
Sí, igual puede ser que nadie quiso ir a ver el Puebla Atlas, no tanto por la situación.
Sí, el partido tampoco daba mucho, ¿verdad?
Un error de Moy Muñoz, increíble. El gol que se comió, ridículo lo de Moy. Que
en los dos goles, no, en el primero es una cosa bárbara, pero el error también en el segundo gol le acaba costando los 3 puntos.
Sí, algo ridículo de lo de Muñoz. Y el Veracruz ganó al Morelia, ahora ya no se sabe qué puede pasar en nuestra liga, ¿no? Un día Morelia vence al América, luego pierde con el Veracruz, yo ya no entiendo nada.
Digo, llegó Cardoso, nuevo técnico, veamos si eso puede levantar el ánimo en el cuadro de los tiburones. Pero sí, nuevamente esto que se vive mucho en nuestra liga, donde todos le pueden ganar a todos.
¿Qué? ¿A poco te ilusiona este Veracruz de Cardoso?
No sé si ilusionar para ser campeón creo que es imposible, creo que hasta ellos saben que no. Pero pues luchar por la salvación, saber que Lobos había ganado, se veían pues obligados a ganar también porque el cuadro rojinegro había ganado o estaba ganando. Y pues finalmente todos los equipos involucrados en el descenso terminan por sacar los 3 puntos.
Pues sí, es una realidad lo que dices. Ya paremos de hablar del Veracruz y del Morelia. Vamos con los partidos del miércoles, donde el León, un triunfo.
No, pero Alfredo, espérate, quiero hablar un poco del Tijuana Tigres.
Ah, vamos a hablar del Tijuana Tigres, es verdad, lo estaba olvidando.
Bien. Digo, no porque ya hayas estado dormido, esa hora no lo vamos a comentar. No bien. Porque no hayas podido mantenerte despierto hasta la 1:30 de la mañana.
Bueno, era muy tarde, pero bien por Lalo Vargas, ¿no? Lo hizo bien, anotó y hizo el gol de la ventaja.
Sí, y quiero decirte que no te sientas culpable. Después de ese terrible primer tiempo, yo también me hubiera quedado dormido, la verdad. Terrible el primer tiempo que se vivió en la cancha de los Xolos. Finalmente Tigres pues sacó la casta y le quitó el invicto que llevaba ya de varios partidos al equipo del Checho Coudet.
Es algo que habíamos hablado mucho, los malos partidos que se viven en Tijuana debido a la cancha, debido a yo no sé por qué, pero nunca he visto un buen partido jugado en ese territorio caliente.
Oye, vivimos el Tijuana América hace unas semanas, estuvo bastante bueno.
Malón, la verdad que no se puede jugar bien, pero al final la tremenda ofensiva de Tigres mínimo hizo una. Ahora sí, vamos a los partidos del miércoles, porque me estoy ahogando. León, ridículo lo que le pasó al América en los últimos minutos, aunque merecido yo creo para la fiera.
Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué pensabas tú? Para dar un contexto, pues ya sabes, León terminó por vencer al América 2-1, perdía 1-0 al minuto 88, luego una descolgada de Elías Hernández terminó por este Boselli hacer el gol de León para meter el 1-1. Y finalmente, pues, una jugada muy muy rara, ¿no? La que se vivió en el segundo gol de León al minuto 93, ya prácticamente para cerrar el encuentro.
Sí, de acuerdo. Primero, Boselli tiene como hijo al América, ¿no? Siempre le hace gol, ya le hizo 10.
Es el equipo al que más goles le ha hecho en la
liga
con 10.
Sí, ridículo. El América lo busca, le dice, Boselli, vente, por favor. Boselli le dijo, yo me quedo con mi fiera y cada que te vea te voy a hacer gol. Increíble lo de Boselli, por más extranjeros así, ¿no? Muchas veces hablamos de Gignac, de todos los delanteros de Tigres, pero Boselli es alguien consistente, que lleva mucho tiempo en México y siempre rinde con el cuadro Esmeralda.
Sí, creo que podríamos catalogarlo como el mejor extranjero en cuestión de que se ha mantenido torneo tras torneo, siendo un ídolo dentro del equipo de León.
Y sin tantos reflectores.
Sí, no ha tenido reflectores, está ahí, hace los goles, lleva a León a instancias importantes y pues finalmente dio el del empate. Y pues más tarde, Alfredo, ¿qué piensas de esa jugada donde pues había dos balones dentro del terreno de juego, pero no interfiere con la jugada? Varios analistas expertos en arbitraje han dicho que el árbitro hizo bien en no anular el gol por haber otro balón en el terreno.
Pues mira, el balón no afectó la jugada, la verdad que nadie peló el segundo balón. Ahora sale Pablo Aguilar diciendo que no podían parar de mirar el segundo balón. No te creo nada. El balón estaba ahí como si hubiera estado del otro lado de la cancha. El Piojo muy enojado, pero yo creo que son pretextos, ¿no? A todo el mundo le va a arder, a todo el mundo le va a doler perder de la manera en que lo hizo, ir ganando al 88 y que para el 93, 94 hayas perdido el encuentro. A todo el mundo le duele. Sin embargo, no se justifica la actitud del Piojo.
No, Urbano fue quien hizo ese gol. Y pues no se justifica lo del Piojo, ni lo de Marchesín, ni lo de Pablo Aguilar. Jugadores que conocemos son así, ¿no?
Bueno, Marchesín no lo había demostrado tanto.
Especialmente hablando de Marchesín, no. Pero creo que le dolió el gol. Y pues cuando no tienes a quién culpar y encuentras el primer pretexto, lo vas a utilizar lo más que puedas.
No, y mira que Marchesín había sido parte fundamental en ese partido, había tapado todo hasta el 88.
Sí, y mencionar lo de Elías Hernández, mencionar importante lo de Elías Hernández, porque él empieza a generar la jugada del primer gol, y luego nuevamente en la segunda jugada, esta jugada del segundo balón, él es quien filtra el balón para que termine Darío Burbano haciendo la anotación.
Pues mira, que le salió bien a Elías, ahora va a ir con la selección, un poco más tarde hablaremos de eso, pero bien por el León. Burbano, que mete gol cada 10 años, ahora se lo hizo al América, salió de buenas, pero pues bueno, sacaron el triunfo.
Luego Toluca frente a Pumas, un partido regularón, que pues empezó con sorpresas porque el cuadro universitario comenzó con el 1-0 arriba, y finalmente en cuestión de minutos el Toluca terminó por darle la vuelta con un gol que creo yo era fuera de lugar en el centro.
Pero es
para
un golazo,
finalmente
es un golazo,
el gol de
nunca
Uribe.
Hay goles.
Es un golazo.
Y cuando
ah, entonces no vale el fuera de lugar porque es un golazo. Alfredo ya lo dijo, no debió de valer el gol. Sí debió de contar este gol porque pues finalmente, aunque era fuera de lugar, fue un golazo.
Bueno, y los Pumas, Van Ranking, ¿no? Un pedazo de jugador este Van Ranking para que
sí, abrió el marcador. Digamos, ¿no? Tampoco estaba Nico, es con lo que puede competir Pumas hoy en día, ¿eh?
Con un rebote.
Sí, ahí es la única forma en la que sabíamos que el cuadro de la UNAM podía hacer algo. Van mal y van en caída y yo no veo quién detenga esta en los Pumas.
Sí, de acuerdo. Bueno, ¿tú
más
crees
tarde
que fue...
tuvimos el Necaxa Querétaro, ¿no?
¿Tú crees que fue merecida la victoria del Toluca o qué?
Sí, totalmente, con todo el respeto para los Pumas, pero cualquier resultado adverso es justo cuando enfrentas al equipo de la UNAM, que hoy en día no tiene nada. Gerardo Alcoba, que es otro gran jugador, sigue lesionado, apenas está regresando. Pablo Barrera, que lleva todo el torneo fuera, son pues que tiene este equipo que finalmente pues no ve las luces.
Sí, un poquito aquí en la comunicación, un problema. Bueno, Palencia, a ver si puede meterse a ayudar, ¿no? Si no es como técnico, le hace falta gol a este equipo y a ver si no llega el rock and rollero a la delantera. Ese es mi sueño, Eddie, ese es mi sueño.
Sí, ponte a jugar FIFA si quieres para que cumplas tu sueño. Pero bueno, más tarde Necaxa Querétaro, donde el equipo de los Hidrorrayos, pues fácilmente terminaron por vacunar al equipo de los Gallos Blancos.
Sí, una disculpa a toda la gente, Eddie. No se encuentra aquí en el estudio, desafortunadamente, por eso esos problemas de audio, pero aquí seguimos con todos ustedes. El Necaxa de Pablo Velázquez, que hizo otro gol.
Sí, al fin, ¿no? Este delantero que llegó para dar ese empuje que Puch dejó de dar al irse a Pachuca, y finalmente está haciendo mérito suficiente para catalogarse como el delantero que necesitaba el Necaxa.
Aunque sí, muy diferente lo que es Pucho, lo que es Velázquez, tipo, le anotó un gol al Querétaro.
Claro, aunque hay que aceptar que Pucho ha desaparecido desde su llegada a los Tuzos.
Pues tú que hablas de Pucho, 4-0 le ganaron al Cruz Azul de tu queridísimo amigo Paco Gémez.
Sí, pasaron más de 100 jornadas para que volvieran a perder los cuatro grandes, como se les conoce erróneamente aquí en nuestro
erróneamente
país. Perdieron los cuatro. Ahora Cruz Azul venía invicto, no había perdido en todo el torneo. Un invicto que mencionábamos en programas anteriores, Alfredo, era un invicto medio flojo, muchos empates, dos victorias únicamente, y pues finalmente el Pachuca llegó y les explicó que aunque no hayan perdido aún, no viven uno de sus mejores momentos.
Sí, goles de Edson Puch, dos goles de Víctor Guzmán, que está en plan grande. Y
ya tiene que ser considerado para selección, ¿eh?
Y tu jugador favorito en el mundo, Keisuke Honda.
Sí, me dijeron por ahí que estuviste festejando el gol como si fuera del América, solo porque...
Un golazo el que hizo Honda. Hay que reconocérselo.
Qué cosa lo de Pachuca, ¿no? Puede perder una jornada, gana la siguiente, es el equipo más inestable que hay en nuestra liga.
Bueno, yo creo que es un reflejo de lo que vive en nuestra liga. Pachuca puede salir en un plan grande y golear a un equipo que al final, y estaba invicto, no había podido perder, y luego sale. No, un desastre lo que pasa con Pachuca. Ojalá ya se quede con esta buena forma.
Pero bueno, veremos si les alcanza para llegar a Liguilla, y será interesante ver cómo llega el equipo de los Tuzos a la última instancia, teniendo en cuenta los resultados tan distintos que ha tenido a lo largo del torneo.
Y bueno, ¿qué hizo el Monterrey, eh?
No perdió, si tampoco ganó y tampoco empató, importante lo que hizo Monterrey, porque se suspendió al minuto 3 el partido entre Rayados y Santos, un partido que si la gente lo estaba viendo, era obvio que no iba a seguir, el balón no podía rodar, parecía, los futbolistas intentaban ver si podían meter gol de cualquier distancia, porque pues tenían que levantar el balón y mandarlo lo más lejos posible, no sabían si la pelota iba a ser un patito, si se iba a quedar trabada. Y pues al minuto 13 se decidió que era imposible. Raro, porque dos horas después todavía se estaba considerando si se jugaba o no. Y pues ya la cancha estaba en el mejor estado posible, pero pues varios futbolistas ya se habían ido a bañar, ya habían decidido que mejor no. Y pues finalmente decidieron cambiarlo de fecha. Al parecer se jugará por principios de noviembre. Veremos cuándo se repone esta fecha. Muchas fechas por reponer ahora, Alfredo, con todo lo que ha sucedido en nuestro país y en nuestro fútbol.
Claro, es una lástima, sin embargo... Bueno, es una distracción para la gente, ¿no? Después de un mes tan complicado, que vean el fútbol, que vean que México se está levantando. La jornada de este fin de semana, ahorita Querétaro y Monterrey, Lobos, Boap y León, aquí tenemos todos los resultados de lo que vaya pasando en el encuentro. Más tarde, Tigres, Chivas, se ve que se va a poner bueno el partido en el Volcán.
Es la repetición de la final. Veamos, llegan los equipos completamente distintos, un Tigres que está intentando levantar, que está en primeros puestos, contra unas Chivas que no le ganan ni a Lobos Buap de local. Yo creo que si todo pinta como debería, Tigres no debe de tener mucho problema en vencer al equipo de Matías Almeida.
Pero ya ves cómo es irregular esta liga, para mí que Chivas puede ir a ganar 5-0, ya no se sabe aquí.
Sí, más porque cada vez que decimos algo pasa lo contrario.
De acuerdo,
entonces,
de acuerdo.
No, mejor ya no creemos de acuerdo.
No hagan caso a los pronósticos que escuchen en este programa. Ahora, me preocupa...
O hagan caso al opuesto.
Me preocupa que Almeida se vaya a ir en enero, ¿eh?
¿Tú crees? Pues como es Chivas, sí podría ser. No me preocupa porque la verdad me gustaría ver Almeida dirigir a otro equipo, ver a Almeida, que es un técnico muy experimentado y con muchas variantes, tener la capacidad de tener extranjeros dentro de su plantel, Creo que Almeida también le iría muy bien en otro equipo. Apenas lo hemos visto dirigir a River para subirlo a primera división después de ese terrible descenso. Luego decidió venir a México, le está yendo muy bien con Chivas en el aspecto general, claro. Y pues creo que es interesante verlo también en otra faceta, este técnico argentino.
Ya te vi, te lo quieres llevar para Monterrey.
Me gustaría, pero la verdad es que no me puedo quejar. La verdad es que el turco está haciendo un trabajo excepcional.
Pues sí, claro que no te puedes quejar, Monterrey. Líderes generales.
Invictos, mostrando un fútbol muy bueno, máximo goleador, máximo mejor defensa también. Entonces creo que no hay argumentos hoy en día para decir que el turco no merece estar dirigiendo al Monterrey.
Totalmente de acuerdo. Pachuca Necaxa.
Justo lo decíamos, ¿no? El equipo del que viene Puig, al que se fue, que es Pachuca, recibirá al equipo que lo trajo a México. Y pues veamos qué sucede, ¿no? Todo diría que Pachuca debe de ganar, es local, tiene un equipazo, pero pues ya sabemos que específicamente con los Tuzos nada se sabe.
Claro, Toluca América en la noche, buen partido el que se va a vivir allá en Toluca, donde Toluca viene a ganar, América viene a perder. Sin embargo, creo que va a ser un buen agarrón.
Explicar, claro, que se modificaron las localías de estos dos equipos. Este juego se iba a llevar a cabo en el Estadio Azteca. Tras todo lo ocurrido con el sismo, se decidió que se va a jugar en el Nemesio 10. Y el siguiente torneo, pues, digamos, se le regresará el favor al América y se jugará en el Estadio Azteca.
Bien, bien por este tipo de cambios, obviamente, entendiendo lo que sucede, ¿no? Y que siempre va a segundo término.
Sí, y grandes partidos los que tenemos esta noche, ¿eh? El Tigres Chivas y el Toluca América creo que van a llenar la jornada para toda la gente que también todavía necesita distraerse un poco y regresar a la vida normal, claro, sin descuidar lo que hemos venido comentando desde la semana pasada, sin dejar esa ayuda que debe de seguir generándose en nuestro país.
Totalmente de acuerdo, aunque fíjate que a mí me emociona más el Pachuca Necaxa, ¿eh?
Sí, pero tú porque eres tuzo muy adentro de ti, yo lo sé.
El día de mañana, Pumas Cruz Azul, que de hecho se va a jugar en la ciudad de Querétaro.
Sí, en la Corregidora, por la misma situación que mencionábamos de la Ciudad de México. La jornada que cierra con el Santos Puebla. Pero lo que decíamos del equipo universitario contra Cruz Azul, otro gran duelo que tenemos este fin de semana. Grandes partidos realmente los que nos tocaron esta jornada, ¿no, Alfredo?
Sí, la verdad que se ve muy interesante lo que vaya a pasar en esta fecha. Vamos a ver, porque ya no es tan temprano en el torneo.
Sí, es momento de que los que ahí siguen peleando por puestos de liguilla se pongan las pilas, porque el torneo se está acabando poco a poco. Digo, falta toda una jornada que no se jugó. A Tigres y Atlas les queda un partido, igual a Santos y Monterrey, como mencionábamos. Varias jornadas que se deben de reponer, varios partidos, pero pues el torneo ya va en la jornada 12, ¿eh? No queda mucho tiempo tampoco.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, el Santos Puebla, que espero que Santos le haga muchos goles ahí al Puebla. El Puebla me tiene muy muy decepcionado.
Sí, ya sin el Chiquis García, veamos qué pasa con este Puebla, que está peleando muy duro contra sus compatriotas, contra los Lobos Buap, por descender. Parece que se están esmerando ambos equipos por ver quién puede bajar a la segunda división.
Pues mira, el Lobos ya fue a ganar en Chivas, vamos a ver qué sigue,
sí,
para
ellos.
Sí,
aunque ya sin Quiñones, recordar que primero a Julián Quiñones le dijeron que por su conducta ya no lo querían, o sea, se quedaron sin su máximo goleador, y ahora a Luis Quiñones, el otro Quiñones del equipo, también le dijeron bye. Poco a poco, pues Lobos está quedando sin jugadores. Obviamente, creo que están haciendo bien. Si no van a cumplir con el reglamento, que entiendan que no van más allá de la institución, pero pues difícil situación en la que se encuentra el equipo de Lobo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, vámonos una pausa, pero no se olviden escucharnos todos los sábados aquí en MBS Noticias 102.5 de FM de 6 a 7 de la tarde, por noticiasmbs.com y por la aplicación de Noticias MBS. Vámonos un corte y volvemos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al aire. ¿Sabías que?
6:23 p.m. y tenemos en la línea telefónica a Yolanda Ponce. Yolanda Ponce, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos la trivia del día de hoy. Es ¿cuánto quedó el partido entre Tigres y Chivas la última vez que se enfrentaron en el Volcán? Esperamos sus respuestas en el hashtag Balones al Aire vía Twitter.
Muchísimas gracias, Yolanda. Así que ya todos saben, participen y usen el hashtag Balones al Aire. Volvemos contigo, Eddie.
Estamos de vuelta en Balones al Aire. Alfredo, hablemos un poco de la selección mexicana, que a ti te encanta este tema, porque este próximo viernes regresa la eliminatoria de CONCACAF, una eliminatoria que pues a México ya no le sirve de mucho, ya estamos calificados, aunque muchos critiquen a Osorio, ya estamos ahí, antes que casi cualquier equipo, fuimos de los primeros, pero ahora enfrentamos a Trinidad y Tobago, y quiero que me digas a quiénes llamaron, porque parece que México está llevando toda la artillería pesada.
Pues mira, lo de siempre, algunas novedades. A ver, te la voy a decir la lista para que veas, a ver si estás de acuerdo o no con el señor Osorio.
Sí, Ochoa, está dando gripa, Alfredo, por favor, cubre.
Ochoa, Corona y Rodolfo Cota en el arco.
Te dejaron a Fraga afuera, Te veo medio molesto por eso.
No, Fraga, que se vaya con los rojinegros. En la defensa, Edson Álvarez, que la verdad se lo ha ganado.
Sí, la, a pulso, ¿eh?
Sí, la novedad de esta lista, no porque no lo merezca ni porque sea malo, no me estoy metiendo con él, sino porque no había estado en la convocatoria pasada, Carlos Salcedo.
Ya escucharon, Alfredo no quiere a Carlos Salcedo en la selección, lo dijo aquí.
A mí se me hace un buen jugador Salcedo. Después, Reyes, Hugo Ayala de Tigres, Héctor Moreno, que en la Roma juega 15 minutos por partido, Osvaldo Alanís, Néstor Araujo, Gallardo y Layún en la defensa. Muy completa, la verdad, es lo que tenemos.
Sí, creo que Salcedo no regresaba desde el último verano, desde aquella Copa Confederaciones donde se ha lesionado, pero realmente creo que no merecía estar en este llamado, pocos minutos los que ha tenido en Europa. También Moreno, pero digamos que Moreno es un defensa consolidado ya en selección. Yo no sé si ese lugar se lo merecía a Carlos Salcedo, pero pues digamos, manteniendo la misma base que ha tenido esta selección, pues es normal que se escuchen estos nombres.
Sí, ojalá Héctor Moreno pueda llegar a jugar más con la Roma.
Sí, la verdad es que le han faltado minutos. Triste que haya decidido salir del fútbol holandés
para buscar un nuevo reto.
Sumar minutos. Pero sí, esperemos más porque está en uno de los mejores equipos de Italia. Uno que pues podríamos decir que puede competir por la liga. Realmente creo que la Juventus está un paso arriba de todos, pero pues es el segundo o tercer equipo tal vez en la actualidad en Italia, y pues esperemos que poco a poco pueda realidad con la loba.
Sí, ojalá que así sea para Héctor. Sigo con la lista. Guardado, que la está rompiendo en el Betis, lo está haciendo bien. Héctor Herrera.
Feliz cumpleaños, por cierto, que el día de sí. Ayer fue su cumpleaños.
Sí, bien por Guardado. Es el que más asistencias tiene en la Liga Española. Obvio, fecha 4 o 5, pero... Bueno,
sí, pero hay que recordar que ha tenido varios partidos en los que entra de cambio. Eso también importante. No ha sumado todos los minutos y ahí anda en los primeros puestos de asistencia.
Sí, bien por él. Héctor Herrera, quien salió de capitán ahí con el Porto en Champions. Y después vienen los compadres, los que manejan todo LA. Jonathan y Giovanni aparecen en la lista. Eric Gutiérrez con el Pachuca, ya lo hablábamos. Elías Hernández, muy merecido, lo está haciendo muy bien,
muy
Elías.
Muy merecido que llegue a este primer equipo. Desde lo que sucedió en la última Copa Oro, creo que se lo merecía.
Irving Lozano con el PSV. Javier Aquino, que a mí se me hace un muchacho con mucha calidad, ¿no? Creo que
yo creo, a mi parecer, el mejor mexicano que juega en la Liga MX.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Tecatito Corona, Carlos Vela, Chicharito, Raúl Jiménez y Oribe Peralta. No se guarda nada, Osorio, aunque ya no hay nada que jugarnos.
No, hay mucha gente que critica, que dice, ¿para qué llama a estos cuando podría empezar a probar a nueva gente? Yo ya no entiendo qué quiere todos los aficionados de nuestro técnico. Si llama a los buenos, ¿por qué los llama? Que si no los llama, ¿que por qué no los llama? Yo creo que está haciendo bien. La gente quiere ya encontrar un equipo sólido, una base que se mantenga de cara al próximo mundial, y creo que es lo que Osorio está haciendo. Está empezando con una que otra variante a decidir cuál va a ser su cuadro de 23 jugadores que llevará a la próxima Copa del Mundo.
Sí, recordémosle a la gente cómo está la clasificación. México hasta arriba, ya clasificado al mundial con 18 puntos, Costa Rica en segundo con 15, también ya dentro de bueno, casi, Estados Unidos con 9, Honduras también 9 puntos, Panamá 7 y Trinidad y Tobago, que está en otro mundo, tiene 3 puntos. ¿Qué partidos siguen? México sí, o Trinidad y Tobago el próximo viernes, que es el menos importante de la jornada, porque Costa Rica recibe a Honduras, y el partido de la jornada, Estados Unidos-Panamá.
Sí, impresionante los juegos que tenemos. Más allá del México-Trinidad y Tobago, que es un partido realmente, aunque duela decirlo, insignificante. México no juega nada, Trinidad y Tobago ya eliminado. Pero tenemos los siguientes partidos de la eliminatoria, todos compitiendo por los lugares que quedan, ¿no? Y hablar de lo que sucede el 10 de octubre, el próximo martes, donde Honduras recibe a México. Partido muy importante para la selección hondureña, quien busca poder llegar a una Copa del Mundo enfrentando a México, una selección que sin duda alguna no quiere que Honduras llegue por el odio deportivo que hay. Claro, mencionábamos la semana pasada que Honduras decidió que va todo, que el 50% de lo que se venda de boletos será para los damnificados en México. Gran acto por parte de la Federación de Fútbol Hondureña, pero dentro del terreno de juego sabemos que hay entre Honduras y México. Importante el papel que tiene nuestra selección dentro de esta eliminatoria, ya calificado aún.
Sí, la verdad es que México no se va a jugar mucho en Honduras, más que sí, su dignidad, y yo creo que le vamos a devolver el favor a un viejo amigo, ¿no? Para que ya nos la puedan cobrar.
Sí, a ver si ahora Estados Unidos se mete a Twitter para que veamos cómo México les termina dando el pase al Mundial, especialmente porque si Costa Rica sigue ese buen paso, asegurará el segundo puesto, y pues Estados Unidos peleará todavía con Panamá y Honduras por poder llegar a la Copa del Mundo.
Sí, pues bueno, eso es lo que queda en el hexagonal final. Empieza el próximo viernes.
Ya la próxima semana tendremos todo un análisis detallado el próximo sábado, no se lo pierdan. Pero también, Alfredo, hay que hablar un poco de Champions, ¿no? Lo que tuvimos esta semana.
Antes de eso, que la gente no se presente en el Azteca el viernes. El juego es en San Luis Potosí. Y antes de los desastres vino la decisión. O sea, no viene por cuidar la Ciudad de México.
No, vino por una decisión previa, que creo que también tiene que ver con el hecho de que el Atlético de Madrid sea dueño del equipo de San Luis. Creo que finalmente hay un negocio ahí que acaba por hacerle bien a una selección que también ya no quiere más problemas con el grito al portero rival. Se va a un lugar donde seguramente la afición se va a comportar de mejor manera, donde le dan también oportunidad a otro tipo de gente que no sea simplemente de la ciudad, sino de alrededor, para poder ver a la selección en un partido oficial. Y pues creo que es una gran decisión también por la federación, que termina por darle validez a otros estadios más allá del Azteca, en momentos que no es tan importante mantenerse en el inmueble más importante del país.
Negocio es la palabra que...
Bueno, pueden ver que Alfredo sí está molesto, él quiere ir a ver México, Trinidad y Tobago, no quiere irse hasta San Luis. Pero bueno, Alfredo, así te tocó, a ver si ya luego le toca irse a Monterrey. Tenemos grandes estadios entre el de Tigres y el de Rayados, otros inmuebles que nos gustaría ver a la selección.
En Guadalajara también.
A mi parecer, es una, claro, en el estadio de Chivas. Te diría que en el Jalisco, pero luego no levantan las pantallas, mejor en ese, ¿no? Veamos si la selección empieza a hacer este tipo de giras por el país, que creo que también le vendría bien un poco más del cariño de la afición, en vez de estar haciendo esas giras, como lo dices, de negocio, que también se llevan a cabo en Estados
Unidos. Negocio también, ya estabas viendo lo de Carlos Slim, las televisoras. No vamos a entrar en ese tema, ¿para qué? Vámonos a hablar de Champions.
Sí, gran jornada la que tuvimos en Champions League. Partidazo el que se vivió en Alemania entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Alfredo, te voy a dar 2 minutos, tienes hasta 2 minutos para festejar. Pues ya te puedo empezar a callar la boca.
¿Por qué calla la boca? El Madrid lo hizo bien. El Madrid demostró, fue y sin ningún problema venció al Borussia Dortmund.
Sin ningún problema en el marcador, ¿no? Sí tuvo sus sustitos en el 2.
O sea, fue un buen partido. Falló mucho el Madrid al principio, luego un golazo de Gareth Bale. Para todos aquellos que lo critican, fue dedicado ese gol de volea impresionante después del centro de Carvajal. Más tarde llegó Cristiano Ronaldo.
Sí, un golazo el que mencionas de Gareth Bale, que se está haciendo presente en un equipo en el que ya lo cuestionan mucho sin haberle dado todavía la oportunidad. Me refiero a la oportunidad últimamente, ¿no? Desde la lesión de Benzema. Y pues creo que lo mencionas bien, triunfo justo para el Real Madrid, honestamente. Gran partido, estuvo cerca el Borussia Dortmund en varios momentos. Pierre-Emerick Aubameyang siendo el líder junto con Royce de este equipo, pero pues finalmente...
Sí, Royce que vive lastimado.
Sí, vive lastimado, al fin pudo jugar unos minutos, sale de cambio, pero pues lo hemos mencionado, el Real Madrid, hombre por hombre, es demasiado potente. Gran partido también porque fue en Alemania, digo, este juego en el Santiago Bernabéu seguramente hubiera sido un dominio absoluto por el cuadro merengue, pero... Creo que más allá del 3-1 fue un partido bastante dividido, que pudo haber acabado hasta 2-2. Ese momento, cuando el partido iba 2-1 a favor del cuadro español, creo que era un momento de mucha emoción, de jugadas de un lado al otro. Y pues finalmente Cristiano Ronaldo llegó y con un golazo también el tercero, sentenció el partido.
El comandante. Y bueno, ese grupo se puso duro, ya que el Tottenham goleó 3-0 al Apoel en Nicosia. Ahora... Tottenham tiene 6 puntos, al igual que lo tiene el Real Madrid. La siguiente fecha se enfrentan estos dos monstruos.
Difícil situación para el Borussia Dortmund, que sigue en cero, ¿no? Porque, digamos, el Real Madrid podríamos pensar que va a pasar de primero y el segundo lugar se disputaría entre el Borussia y el Tottenham, quienes ya la tienen difícil, los alemanes, por supuesto, porque el Tottenham suma 6 puntos más que ellos y porque aparte la última jornada... La jugará el Borussia contra el Real Madrid nuevamente, pero en España, situación complicada nuevamente para el equipo alemán. Creo que el Tottenham tiene todo para pasar como segundo.
Sí, ahora algo que es una buena noticia para el cuadro amarillo es que enfrenta al Apoel y el Tottenham va contra el Real Madrid. Entonces,
sí, claro, pero también mencionar que Tottenham ya le ganó un duelo de estos al Borussia. Digamos, estos duelos entre ellos son los más importantes, pues el Tottenham ganó el primero.
Sí.
Creo que necesita un poco de suerte el Borussia para pasar a la siguiente ronda.
Pues sí. Otros partidos, el Porto con gol de Miguel Ayun vencen 3-0 al Mónaco de visitante. Yo no sé si...
Muy bien por Ayun, me da muchísimo gusto que pueda volver a mostrarse con un equipo en el que muchas veces ya era borrado y ya se le contemplaba fuera del plantel. Bien que anota, muchos rebotes, pero ahí está el gol de Miguelito Layún, muy importante victoria para el Porto, también con doblete de Abubakar, que regresa a este equipo portugués con todo el nivel que siempre ha mostrado.
Sí, empezó Héctor Herrera nada más como capitán, y los tres cambios fueron de mexicanos. Entró Tecatito, entró Layún, y al final entró Diego Reyes. Yo no sé qué le entró al entrenador del Porto, dijo, necesitamos algo de picante, algo de tacos, ahí métanse a los mexicanos.
Sí, creo que pues dentro de toda la catástrofe que se vivió, si mínimo eso le hizo recordar al técnico que tenemos muy buen nivel de fútbol y que Diego Reyes fue muchas veces defensa muy importante para nuestra selección, finalmente le da minutos y creo que es importante para Reyes empezar a sumar también en Champions.
De acuerdo, aunque esperemos que no haya sido como... Perdón, estoy ahogando ya. Como consuelo a los mexicanos, sino que en verdad los haya metido por... Claro.
Bueno, me queda claro que Tecatito es por nivel definitivamente, pero sí, esperemos que sea por eso.
El Manchester City 2-0 al Shakhtar, el Napoli le ganó 3-1 al Feyenoord, sin problemas estos equipos color azul cielo. El Sevilla 3-0 al Maribor y el Liverpool no pudo ganar en Moscú.
No. El Liverpool parece, lo hemos mencionado varias veces, los problemas que tienen varios equipos ingleses en Champions, donde salir de Inglaterra se les dificulta extremadamente, y pues Liverpool estuvo encima todo el segundo tiempo, empezó abajo en el marcador, cabe recalcarlo, finalmente lo empata y estuvo encima, pero pues el gol no cayó, y el equipo inglés empieza a tener problemas, suma 2 empates, primero contra el Sevilla, ahora contra el Spartak de Moscú. Y pues veamos qué pasa, porque al parecer esto pinta parecido al grupo del Real Madrid, donde el Sevilla podría pasar fácilmente de primero y el segundo lugar estaría entre el Spartak y el Liverpool.
No te preocupes, el Liverpool va a estar ahí. ¿Para qué metieron a Coutinho también, que iban? ¿Cuál era la necesidad?
Pues sí, creo que Liverpool finalmente se queda Coutinho en el equipo rojo y pues tienen que aprovecharlo, digo, ya si lo vas a tener, no lo vas a dejar en la banca, está regresando a sumar minutos, importante que Coutinho se empiece a mostrar con los Reds.
Pues sí, aunque parece que no le está haciendo mucho bien. Ya con los partidos del miércoles, la Juve y el Barça ganaron respectivamente al Olympiacos.
¿Puedo preguntar algo, Alfredo?
Dime.
¿Tienes algo en contra del Besiktas? Porque el Besiktas también el martes le ganó al Leipzig.
El Besiktas, sí,
no vas a querer mencionar al Besiktas, no, no porque no tenga chances de ganar la Champions, lo dejes afuera.
Bueno, pues mira que el Besiktas ya tiene 6 puntos, bien por este equipo turco que se hace muy fuerte en casa.
Sí, que es muy difícil de jugar en casa, que de hecho un jugador de Leipzig empezó a taparse los oídos de la silbatina que se escuchaba. Claro. Y decía que nunca había escuchado algo así en un estadio de fútbol.
Sí, típico de los estadios turcos, también el Galatasaray, recordámoslo, sí. Se hace muy fuerte en casa. Ahora, con una defensa donde está Pepe y está Gary Medel, yo no sé si me atrevo tampoco, ¿eh?
Sí, gran equipo el que tiene el turco. Muchas veces se le baja el nivel a estos equipos turcos, entre ellos, pues siempre son Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas los que están ahí. Pero siempre tienen este tipo de contrataciones. Recordemos que en Fenerbahce llegó a jugar Roberto Carlos. En el Galatasaray estuvo Giovanni Dos Santos también mucho tiempo.
Estuvo Drogba también, Schneider.
Son equipos de cuidado de vez en cuando.
Sí, de acuerdo. Ahora sí, ya con tu permiso, vamos a hablar. El Barcelona, que sin mucho brillo, hizo su trabajo en casa de Cristiano Ronaldo, ahí en el Sporting de Lisboa. 1-0 con autogol del uruguayo Sebastián Coates.
Sí, que creo que finalmente es un resultado muy duro para el Sporting de Lisboa, porque perder en casa contra el Barcelona con un autogol creo que es muy doloroso, porque no tuviste un del equipo contrario como para perder el partido y finalmente ibas a sacar un enorme resultado contra un equipo tan grande como es el Barcelona y finalmente un autogol te termina por costar esos 3 puntos.
¿Tú crees que son madridistas todos ahí en Lisboa o qué?
Yo me lo preguntaba mientras veía el partido y dije posiblemente la mayoría de estos estén esperando una goleada hacia el Barcelona o mínimo una victoria frente al Barcelona, porque el amor que deben de tener a Cristiano Ronaldo se ha de ver pues también dentro del equipo merengue, han de apoyar mucho. Digamos, lo podemos llevar a lo que sucedía aquí con el Chicharito, donde las playeras del Manchester United se vendían como loco cuando llegó al equipo inglés. Y pues finalmente creo que pues ha de suceder lo mismo con el equipo del que proviene Cristiano Ronaldo.
Sí, pero que se ubiquen, mis compañeros portugueses, no le van a ganar al Barcelona nunca.
Estuvieron cerca del empate, Alfredo.
La Juve, que no podía anotar, estuvo hasta el minuto 69 sin anotar, hasta que llegó Pipita Higuaín y después Mandzukic al 80, 2-0 ganó la Juve. Otros,
sí, buenos goles también los que hizo la Juve.
Buenos goles, bien por la Juve. Partidazo en el Wanda Metropolitano, el primer partido de Europa que se vivía en la nueva casa del cuadro.
Otra pregunta, ¿quién hizo el primer gol de Liga en ese estadio?
Griezmann.
¿Y quién hizo el primer gol de Champions en ese estadio?
También Antoine Griezmann, bien por el francés. Sin embargo, 2-1 cayeron con el Chelsea de manera increíble, yo no lo podía creer.
Sí. Nuevamente, no te lo quiero recordar, algo parecido con lo que sucedió con León y América, pero sí, Morata fue el quien empezó esta remontada.
Sí, el 1-1, yo creo que muy emotivo también anotarle al Atlético de Madrid en su casa volviendo, y después Michi,
madridista,
Michi Batshuayi, el que hizo la segunda anotación para...
Que entró por Morata, de hecho, de cambio. Sí. Y fue el quien terminó por darle los 3 puntos en el Chelsea. 3 puntos importantísimos. Yo creo que los 3 puntos más importantes que saca el Chelsea dentro de la fase de grupos en esta Champions League.
Sí, bien por el Chelsea, la Roma que ganó en Azerbaiyán 2-1 al Karabakh. Y
partido que se jugó antes por el cambio de horario que hay en Azerbaiyán.
Sí. El Paris Saint-Germain humilló 3-0 al Bayern Múnich. Yo creo que Vergara después compró este equipo alemán y ahí vendió a, corrió a Ancelotti, porque yo no encuentro otra razón.
Yo creo, Alfredo, que cuando eres un equipo como el Bayern Múnich, no te puedes dar el lujo de perder 3-0 en Champions, y pues finalmente eso fue lo que le costó pues el título de técnico a Ancelotti, quien duró menos tiempo después de este partido en el Bayern. Quiero otro primer técnico de los de Champions que haya sido cesado. Sorpresa para muchos, sí. Yo conozco a muchos analistas que han estado, que mencionaban que el Bayern de Ancelotti era candidato al título, y finalmente pues es de los primeros técnicos cesados después de una goliza que le da el PSG. Gran partido de la tripleta de Cavani, Neymar y Mbappé, una cosa excepcional, algo que no veíamos venir después de las peleas internas que habían, especialmente el uruguayo con Neymar, pero finalmente en la cancha callaron bocas y fácilmente se impusieron a un Bayern Múnich que no metió ni las manos.
Sí, impresionante lo que hizo Mbappé, lo de Cavani y Neymar, creo que es un show de la prensa. Y bueno, para acabar, el Celtic ganó 3-0 al Anderlecht de visita, el Manchester United 4-1 al CSKA de Moscú, un equipo inglés que sí sabe ganar en Moscú, y no solo ganar, sino golear al CSKA, ¿no?
Creo que el United, lo hemos mencionado, viene potente junto con el Manchester City, pero ahora viene, digamos, con esta hambre después de tanto tiempo lejos de competencias europeas, y pues no podían dejar pasar la oportunidad con el calibre que tienen de jugadores de golear a un equipo como el CSKA de Moscú, que seamos honestos, no tiene ni la mitad del presupuesto ni del nivel que maneja el cuadro de los Red Devils.
Pues sí, el Spartak de Moscú sí le pudo sacar un puntito a Liverpool. Chance es la diferencia de rojo, ¿no? El que se impuso allá en Rusia.
No sé si lo que tú me quieres hacer es molestar porque Liverpool no pudo ganar, pero repito, bien por el Manchester United, que demuestra por qué es líder en la liga inglesa, a diferencia de un Liverpool que poco a poco trata de regresar a ese protagonismo dentro no solo de la Champions, sino también de la Premier. Y mencionar la goleada más grande que tuvimos esta semana de Basilea sobre Benfica, 5-0, un Benfica desaparecido que no encuentro justificación alguna ante este resultado.
Sí, al único que no quería molestar es a Raúl Jiménez, quien jugó los 90 minutos y aún así fueron humillados.
Sí, en un resultado que no se esperaba, ¿no? Se veían equipos bastante parecidos, es más, yo creo que muchos catalogaban a Benfica como favorito a pesar de ser visitante, y pues finalmente se llevaron 5 goles, que pues también le podría costar el puesto de técnico al técnico de Benfica. Bueno, Alfredo, vámonos a un corte. Recuerden siempre escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 FM, por mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, síganos en Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 50 minutos, Yolanda.
Hola, Rodrigo. Pues ya tenemos la respuesta de la trivia que lanzamos hace rato. Era, ¿cuánto quedó el partido entre Tigres y Chivas la última vez que se enfrentaron en el Volcán? Y la respuesta es, hubo un empate, quedaron 2-2 en la final de ida del torneo que se jugó la vez pasada. Muchas gracias a todos nuestros amigos que respondieron a través del hashtag Balones al Aire.
Muchas gracias, Yolanda. Y vámonos al béisbol con Alfredo Saga.
Volvemos aquí en Balones al Aire y ya. Olvidémonos tantito del fútbol para hablar del deporte de pelota caliente, del béisbol, que queda hoy y mañana y empiezan los playoffs.
Sí, creo que viene la etapa más emocionante dentro.
Sin duda, sin duda.
Donde ya conocíamos, Alfredo, los mencionabas tú la semana pasada, los equipos que prácticamente ya sabemos estarán en la fase de playoffs, y lo mejor que viene, ¿no? Ver si estos Indios de Cleveland mantienen ese ese momento que viven hoy en día como tal vez el mejor equipo de la liga junto a los Dodgers, tal vez los Astros, y ver qué sucede también con los Red Sox y los Yankees que también están ahí adentro.
Sí, por definirse, yo creo que van a ser los Yankees quien tengan que jugar el comodín con los Twins. Hay que recordarle a la gente, el juego de comodín es solo a un partido.
Sí, algo muy emocionante y algo que está bien hecho, ¿no? Porque da ese sentimiento de comodín, que es diferente, que sea como cualquier otro juego.
Muy fuerte, ¿no? Importante mencionar
lo de Aaron Judge, donde rompe el récord de Mark McGwire, temporada por un novato, al llegar a 50. Y con esto, pues, pone a Yankees en la órbita también de unos playoffs, donde pues tendrán que pelear, como decías, en el comodín. Pero que, pues, ¿qué se puede esperar? Creo que se espera también que este equipo neoyorquino venza a los Twins y pase a la siguiente ronda.
Pues sí, Ervin Santana es el abridor ya puesto para el día miércoles, abrir ya sea en Yankee Stadium o en Fenway Park. Todo indica que será en Yankee Stadium, pero los Twins no se guardaron nada y ya nombraron a su abridor para el miércoles, lo mejor que tienen.
Sí, gran serie que se va a tener de ese lado. Alfredo, del otro lado, ¿qué tenemos también?
Tenemos una serie que ya está definida, que es entre los Cachorros de Chicago y los Nacionales de Washington, que se oye interesante. Y por el otro lado, el mejor equipo de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, que estarán esperando entre los Diamantes de Arizona y el otro comodín, que todo indica serán los Rockies de Colorado, aunque por ahí los Cerveceros de Milwaukee pueden hacer la travesura todavía.
Sí, decías Dodgers, que viene como el equipo más potente, y recalcar que sigue vivo el campeón, los Cubs. Última final que tuvimos, última serie mundial, fue entre los Indios de Cleveland y los Cubs de Chicago. Siguen vivos los dos equipos. Simplemente creo que la diferencia es ahora son los Indios de Cleveland los que se ven como favoritos contra unos Cubs que, aunque creo que en este momento pintan como mejores, no creo que puedan conseguir el bicampeonato, por decirlo de alguna forma.
Sí, estoy de acuerdo. Yo no veo ni a los Cachorros ganando en Washington. No, creo que los Nationals van a ser mucha pieza para estos Cubs.
Sí, campeones también de división. Y pues finalmente ahí terminará el campeonato de estos Cachorros. Que creo que dejando a un lado felices, rompieron esa maldición. Siguen estando en primeros puestos.
Y ganaron su división también ellos.
Claro, y pues importante que estén ahí los Cubs, demostrando que no van a volver a pasar tantos años para que ganen un título y que seguirán siendo un equipo grande dentro de las grandes ligas.
Eddie, ¿qué tuvimos en los emparrillados? Ya empezó el jueves.
Alfredo, tuvimos grandes momentos desde el jueves, ya que Green Bay empezó ganando 35-14 a los Osos de Chicago. Gran resultado para Green Bay, que sigue buscando pelear, digamos, después de un inicio no tan prometedor. Pero también importante mencionar lo sucedido la semana pasada, donde tras los comentarios de Trump sobre que hincarse al momento del himno, falta de respeto, y empezó a insultar a los jugadores, empezó también a pedir su despido hacia los dueños, y pues gran parte de estos deportistas, digamos, la mayoría de los futbolistas, de los jugadores de fútbol americano son de raza negra, la gran mayoría, y se hincaron esta última semana en solidaridad, por así decirlo, y del presidente Trump, que pues llevaba mucho tiempo fuera del foco de los medios, y pues decidió empezar a hacer este tipo de acusaciones, que llegó hasta la MLB, donde un jugador de los Athletics de Oakland también decidió hincarse en protesta. Impresionante lo que pasó en Dallas, donde jugaba el cuadro de los Vaqueros y de Arizona, se unieron y todos los jugadores del equipo tejano junto a su dueño, el famoso Jerry Jones, se hincaron antes del himno, mostrando que están, digamos, unidos como sociedad. Pero bueno, Alfredo, ahora vayamos a lo que tenemos este próximo fin de semana. ¿Qué partidos tenemos este fin de semana para resaltar?
Sí, un verdadero buscapleitos el señor Trump. Pero bueno, volvamos con la NFL. Los Santos de Nueva Orleans contra los Delfines de Miami en Londres. Este juego es a las 8:30 de la mañana para aquellos que se quieran levantar. Titanes de Tennessee contra Tejanos de Houston. Jacksonville en Jets. Panteras de Carolina en Patriotas, buen juego ese que se viene en Nueva Inglaterra. Los Leones de Detroit en contra de los Vikingos de Minnesota. Bills de Buffalo contra Atlanta en Atlanta. Pittsburgh en Baltimore, duelo divisional. Asimismo, los Bengalíes de Cincinnati se meten a Cleveland, otro duelo divisional. San Luis, San Luis sigo yo en el año pasado. Los Ángeles Rams se meten con los Vaqueros de Dallas. Filadelfia en Los Ángeles, ya iba a decir en San Diego. Los Gigantes de Nueva York en Tampa. San Francisco en Arizona. Un muy buen juego el que tendremos ahí en Denver, porque llegan los Raiders de Oakland ahí con los Broncos. En la noche, Indianapolis contra Seattle. Y el lunes, Washington en Kansas City.
Sí, importantes partidos. El de Tennessee-Houston, después de que Houston le hizo un partidazo a los Patriotas la última semana, perdió en una última jugada al máximo estilo de Tom Brady y Nueva Inglaterra. Pero viene despertando con Deshaun Watson como quarterback, este nuevo mariscal de campo que ya recibió su primer sueldo y ya lo donó todo, como él dijo que lo iba a hacer. Gran acto de este nuevo quarterback. El partido de Cleveland contra Cincinnati, partido donde veremos si al fin uno de estos dos equipos puede mostrar algo bueno.
Sí, a ver si
Baltimore-Pittsburgh, otro que para resaltarlo, al igual que San Francisco-Arizona. Y lo que mencionabas, el partido a ver este fin de semana, que yo creo que será el de Oakland frente a los Broncos de Denver. Partido imperdible para esta semana.
Divisional. Pues sí, Eddie, se nos acaba el tiempo.
Pues sí, Alfredo, llegamos al final de este programa. No olviden sintonizarnos el próximo sábado aquí en Balones al Aire de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 FM. Además, escúchenos de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez. Y nuevamente los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Alfredo Saga, terminamos Balones al Aire.
Pues muchas gracias, Eddie. Quédense con el Tigres Chivas, que va a ser un partidazo, pero sobre todo déjenle a la radio porque viene el cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Estés donde estés, estamos contigo en el 102.5 MBS Radio.